Cábala, la dimensión interior.
Shalom Javerim, en este programa vamos a continuar con el programa anterior sobre la esencia de la sabiduría de la Cábala. En el programa anterior hemos hecho una de las preguntas en torno a qué gira la sabiduría de la Cábala. Y entonces hemos entregado una respuesta que nos da Rabbi Yehuda Schlag en su libro. Y nos entrega una definición confiable, duradera a prueba de error. Esta sabiduría es nada más y nada menos que una secuencia de raíces que se encadenan por la vía de causas y consecuencias, mediante reglas fijas, determinadas, entejiéndose en un solo elevado y objetivo, descrito como la revelación de su divinidad a sus criaturas en este mundo. Hemos dicho que nuestro sabio nos ha instruido acerca de eso, donde nos explica que toda la gloria y la maravilla de la creación del mundo no ha sido creado sino para propósito de revelar su divinidad a sus criaturas en este mundo, el cual se traduce en la unión de Bekut con los seres creados, otorgándose goce, plenitud y placer. Y cuando llegamos a este punto, siempre nos preguntan, ¿quién va a generar la revelación a su plenitud? ¿Toda la humanidad? ¿Una parte de la humanidad? Y entonces he traído 3-5 versículos donde nos dan la constancia que toda la humanidad, eventualmente, al final de la corrección, el Gemar Tikkun, llegarán a este elevado objetivo de la revelación de su divinidad a sus criaturas en este mundo, como nos testifican la profecía que trajimos de Zacarías, de Isaías. Y después hemos hecho distintas preguntas. ¿Pero cómo logramos de ser la persona recompensada y obtener la refinación deseada a fin de poder gozar la revelación de la santidad? Y por eso hemos traído la respuesta que nos da Rabbi Yehuda Schlag en su libro Preámbulo a la Sabiduría de la Kabbalah, donde nos citó dos versículos escritos por nuestros sabios, su memoria sea bendita, a fin de enseñarnos que la Torá y el mandamiento persiguen un objetivo y no son un fin. Y los dos objetivos principales que poseen la Torá y mandamiento, hemos visto, el primer objetivo es de refinar a Israel, y el segundo objetivo de la Torá y el mandamiento es de unir a Israel. Y hemos explicado que Israel no habla sobre una nación, sino Israel es un deseo. La palabra Israel en hebreo se compone de la palabra Yashar, que significa directo, y la palabra El, que significa el creador. Por lo tanto, Israel es directo al creador. Por lo tanto, Israel es aquella persona que aspira a conectarse con el Creador en el sentido de otorgar y amar. Y entonces hemos hecho una tercera pregunta. ¿Pero qué tipo de edición logramos por medio de la Torah y los mitzvot? Nuestros sabios nos enseñan con la palabra Letzaref, que analizamos el programa anterior, que por medio de la Torah y los mitzvot logramos el estado que nuestra alma se fusione con otras almas, logrando formar una sola alma. Alma que es denominada el alma primordial, Adam Kadmon, el cual se unen y se adhieren con el Creador. Vamos a estudiar más adelante que por medio de la acción de efectuar la Torah y mitzvot, corrigen la propiedad del alma que diferencian con su Creador. Al corregirse y poseer la misma propiedad, entonces se genera la acción de adición, en el cual se alcanzará el elevado objetivo descrito como la revelación de su divinidad a su criatura en este mundo. Hemos visto que la palabra mitzvah posee la herramienta de unir. La mitzvah es una especie de unión en el sentido de que constituye un medio para integrar el mundo físico con las esferas superiores. Cuando observamos un precepto, Hashem se acerca a nosotros y se fusiona con nuestra habilidad de sentirlo. A tal objeto, Hashem nos entregó una cantidad de preceptos igual al número de partes de cuerpo humano. De las 613, 248 mitzvot se relacionan con la actividad física, que son paralelas a la parte del cuerpo encargadas de cumplirlas. En tanto que las 365 mitzvot involucran transgresiones que debemos de evitar y son las contrapartes de los nervios y tendiones. Cuando uno llega a explicar este punto, surgen las siguientes preguntas e inquietudes donde dejamos el programa anterior. Y la pregunta que hemos hecho, ¿es requerido ser judío para adherir con el Creador? Pregunta número 2. La persona que no pertenece a la religión judía y por ende no posee los 613 preceptos, ¿cómo pueden refinar sus almas? Quiero enfatizar que no es necesario ser judío para adherir con el Creador. Para entenderlo, explicamos que la palabra Israel que aparece en la Mishnah corresponde a un deseo. Israel son aquellas almas que desean anhelar y unir con el Creador. Por ello, la fusión que le posee la Torah y preceptos es refinar y adherir a las almas que anhelan a conectarse y adherirse al Creador. Por ello, el Altísimo bendito sea su nombre, entregó a las almas que anhelan a conectarse una extensa Torah y numerosos mandamientos. Nuestros sabios enseñaron que una persona no judía que observa los siete preceptos de Noaj tiene tanto mérito como un judío que cuida los 613 preceptos. Por ello, no existe necesidad de que un no judío se convierta al judaísmo para disfrutar de una relación personal con el Creador. Solamente tiene que tener el deseo de adherirse al Creador en la propiedad del deseo denominado Israel. El gran sabio sefaradí de Edad Media, Rabbi Moshe Ben Maimón, Rambam, o Maimónides, comenta en su detallada obra Mishneh Torah que estas leyes son de vital importancia, ya que su aplicación es necesaria para la existencia del mundo. Nos dice Rambam en Hilchot Melachim 8:10, Moshe Rabbeinu ha sido ordenado de la boca de Hashem convencer a todo habitante de la tierra el observar los preceptos entregados a los hijos de Noaj, y aquel que aceptas en su cumplimiento es denominado Ger y Toshav. También el Rambam dice en Mishneh Torah, Hilchot Melachim, capítulo 8, versículo 11, que toda la persona no judía que adopta las siete leyes de Noaj y le haces parte de su vida diaria, forma parte de grupos piadosas entre las naciones, Hasdeu Motolam, y tiene una posición en el mundo de venir. En resumen, la persona no judía que adopta las siete leyes de Noaj y el judío que adopta los 613 mitzvot de Moisés logran de obtener la refinación en su alma por medio del cumplimiento de los mitzvot que le corresponden. Para matizar este concepto es importante que sepan que el número de preceptos mitzvot que cada ser humano perteneciente a la dimensión de este mundo o la mazé debe de cumplir está directamente relacionado con el origen de su descendencia. Los descendientes de los hijos de Noaj, de Shechem, Ham y Yafet, los únicos sobrevivientes del diluvio en el año 1656 desde la creación, el cual comprenden las 70 naciones originales del mundo y sus ramificaciones, el cual abarcan toda la humanidad, deben de cumplir las siete leyes universales, también conocidas como las siete leyes de los hijos de Noaj, o las siete leyes noágidas, como nos relata el Talmud de Babilonia, Tratado Sanedrín, página 56a. Un mandamiento positivo con respecto al establecer corte de justicia y seis provisiones en contra de la idolatría, blasfemia, asesinato, conducta sexual impropia, robo y comer carne de un animal vivo. ¿Cuándo fue entregado los siete preceptos de Noaj? La Torah no explica que los siete preceptos fueron entregados por el Creador al primer hombre, Adán, y posteriormente vueltas a recordar a Noaj, a Noé, en donde proviene toda la humanidad. Estas leyes también fueron recordadas durante la entrega de la Torah en el año 2448, desde la creación, 1313 antes de la era común, a los descendientes de los patriarcas Jacob en Monte Sinai. Hablamos entonces de una herencia milenaria adherente a cada ser humano, sin distinción de raza, sexo, estatus social o condición de cualquier tipo. Mientras que los descendientes del patriarca Jacob, Reuben, Shimón, Leví, Judá, Zebulón, Diná, Yosef, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad y Asher, deben de cumplir los 613 mandamientos mitzvot de la Torah. ¿Cuándo fue entregado los 613 preceptos? Ya todos lo sabemos. Después de los descendientes patriarcas de Jacob, han estado esclavizados en Egipto durante 210 años, han sido liberados por intermedio de Moisés. 49 días después de su liberación, todos los descendientes del patriarca Jacob han escuchado los 10 mandamientos del monte Sinai, el sexto día en el Sivan del año 2448, desde la creación, 1313 antes de la era común. Hashem dijo a Moisés en Éxodo capítulo 24, versículo 2, «Sube a mi encuentro hasta el monte y permanece ahí, que yo te daré las tablas de las piedras con la ley y las instrucciones que he escrito para enseñarlos». Moisés permaneció 40 días en el monte Sinai con el fin de aprender cada detalle de los 600 mitzvot, instrucciones indicada en la Torah escrita y explicada en la Torah oral, recopilada en el Talmud y en el Midrash. Una vez que hemos entendido que los preceptos están categorizados de acuerdo a su cantidad, en el cual los descendientes de patriarca Jacob deben de cumplir los 613 preceptos, mientras que toda la humanidad debe de cumplir los 7 preceptos, y al surgir la pregunta ¿qué rol poseen la Torah y la mitzvot? Ahí no responden lo explicado anteriormente. La fusión que posee la Torah y preceptos es refinar y adherir a las almas que anhelan conectarse y adherirse al Creador. Por ello, el Altísimo, sea su nombre, entregó las almas que anhelan conectarse con Él una extensa Torah y numerosa mandamiento, en donde una persona no judía que observa los 7 preceptos de Noah tiene tanto mérito como un judío que cuida los 600 preceptos a fin de disfrutar una relación personal con el Creador. También es importante que sepas que por medio cumplimiento del único precepto de amar a tu prójimo como a ti mismo, con todos sus detalles contenidas en él, el cual es citado en el libro Levítico, capítulo 19, versículo 18, es equivalente al cumplimiento de los 612 preceptos de la Torah. Esta regla nos enseña Rabbi Yehuda Ashlag en su libro Matan Torah, la revelación de la santidad, trayendo la citación de la enseñanza de Rabbi Akiva y Rabbi Hillel. El próximo programa vamos a analizar esas enseñanzas y vamos a continuar con nuestro estudio sobre la esencia de la sabiduría de la Kabbalah. Que tengan ustedes una semana llena de bendiciones y llena de alegría. Cualquier pregunta o inquietud que tengan, por favor pueden mandarme un email al info@isaacchocron.com. es, o también pueden accesar a mi página web, donde pueden ver distintas clases y programas en vivo, www.isaacchocolón.es. Que tenga una semana llena de bendiciones, llena de alegría, llena de prosperidad, y nos encontramos hasta la próxima semana. Que tengan un Shabbat.